Tu mamá no te trató bien. Tu papá no te trató bien. No pienses que sus acciones fueron la última palabra.
El Dr. Tony Evans explora la relación entre el dolor emocional y el progreso espiritual.
Dios permite esos eventos para que pueda salvar la vida de alguien más que está abusado, roto y con dolor.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. A menudo parece que quienes más han logrado para Dios han atravesado las peores experiencias que la vida puede ofrecer. Hoy, el Dr. Evans analiza cómo nuestras experiencias dolorosas pueden utilizarse para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Acompañémoslo mientras nos lo explica.
Incluso cuando no eras salvo, Dios reconocía todas las cosas buenas sobre ti, las cosas que tenías a tu favor, lo que estaba sucediendo en tu vida y en tu mundo, tus antecedentes parentales, las oportunidades educativas que recibiste, los trabajos que has tomado, la experiencia que has aprendido y la capacitación que has recibido. Y lo que él quiere hacer, o al menos tener la opción de hacer, ahora que eres un creyente, es santificarlos. Es decir, usarlos ahora solo para tu llamado, lo cual significa la promoción de su reino. Y no simplemente hacer un trabajo o recibir un cheque de pago, aunque eso podría estar incluido. Y podríamos hablar de muchas personas en la Biblia, pero hablemos de mi personaje favorito en la Biblia, Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31. Simón, Simón, mira, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Satanás ha venido a mí y me ha preguntado, ¿puede tenerte? Pero yo he rogado por ti. Por cierto, es bueno saber que incluso cuando tú no estás orando, Jesús está orando por ti. He rogado por ti para que tu fe no falle. Estoy orando por ti para que no te rindas conmigo. Y tú, cuando hayas vuelto, algunas de sus Biblias dicen, cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Esa es una línea importante. Jesucristo predice su fracaso. Cuando te conviertas de nuevo, da media vuelta otra vez, porque te estás preparando para fallarme. Entonces quiero que vayas a ayudar a alguien más. Pedro dice, versículo 33, Señor, contigo estoy listo para ir tanto a la cárcel como a la muerte. Aquí no voy a fallar. Soy tu hombre de confianza. Puedes contar conmigo. No voy a fallar, especialmente ahora que me lo has dicho. ¿Entendido? Lo haré. De hecho, estoy tan seguro, estoy tan comprometido. Moriré antes de fallar. Jesús le dice, te digo, versículo 34, Pedro, el gallo no cantará hoy hasta que me hayas negado tres veces y digas que no me conoces. Ahora se pone peor. No solo vas a fallar antes de mañana por la mañana. Pero cuando te des la vuelta y te recuperes, entonces tendré un ministerio para ti. Fortalece a tu hermano. Ahora escúchame. Algunos líos en los que nos metemos, Dios no nos libra de ellos porque quiere usarlos más tarde. Bueno, ya conocen la historia. La esclava dijo, estabas con Jesús, dijo Pedro. No sé de qué estás hablando. Jesús, ¿quién? Otra chica dijo, sí, sí, sé que estabas con Jesús, porque tú eres el tipo que le cortó la oreja a mi primo. No se me va a olvidar quién le cortó la oreja a mi primo. Pedro le cortó la oreja al tipo. Sí, otra gente alrededor, sí, sí, tú eres el tipo. Te vimos con Jesús. Pedro dijo, ya les dije, alguien va a salir herido aquí porque ya les dije. Y la Biblia dice que él maldijo. Kikiriki. La Biblia dice que el gallo cantó cuando él negó a Jesús por tercera vez y entonces dice, y él recordó lo que Jesús había dicho y salió corriendo y la Biblia dice, y lloró como un bebé. Lloró amargamente, dice la Escritura. También está en el capítulo 26 de Mateo. Lloró como un bebé por su fracaso. Y amigos, no hay un fracaso mucho mayor que este, negar al Señor públicamente. Él negó al Señor públicamente. Jesús sabía que lo iba a negar públicamente. Predijo que lo iba a negar públicamente. No le impidió negarlo públicamente. Y le dijo, cuando vuelvas en ti, entonces serás útil. ¿Sabías que Dios puede tomar lo malo cuando hay arrepentimiento y hacerte más útil? Eso no excusa lo malo, ni tampoco excusa las consecuencias de lo malo. Pero significa que Dios es más grande que el fracaso. En el libro del Génesis, una tercera parte del libro está dedicada a un joven. Su nombre es José. José nació en una familia disfuncional. Su padre era un estafador. Y la vida de Jacob, el padre de José, es una estafa tras otra. Ahora, él tiene 12 hijos. José es el número 11. Tiene otros 10 hermanos mayores que él y son un caso. Algunos de ellos son asesinos. Te matarían sin pensarlo dos veces. Uno de ellos tuvo una aventura con la esposa de su padre. Otro tuvo una aventura con su nuera. Quiero decir, todo esto es una locura. La historia de José se centra en un evento en particular. Cuando le dio esa túnica de muchos colores, esa fue la gota que colmó el vaso. Retomemos desde ahí en el capítulo 37 del Génesis. Versículo 3. Ahora Israel, es decir, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez. Le hizo una túnica de muchos colores porque es su hijo favorito. Y sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, así que lo odiaban y no podían hablarle de manera amistosa. Así que tenemos rivalidad entre hermanos. Tienes hermanos que no pueden llevarse bien debido al favoritismo del padre. Bueno, este evento llevó a un plan para matar a José. Las cosas deben estar muy mal cuando tus hermanos quieren acabar contigo. Así que quieren matarlo. Deciden, bueno, no lo vamos a matar. Vamos a hacer que parezca que un animal lo mató y lo vamos a meter en un pozo. Y lo pusieron en el pozo. Así que actúan como un león. Lo mató, pusieron sangre por toda su túnica, llevaron su túnica de vuelta a su padre. Así que no heredaron ese gen de león de Jacob. Así que finalmente lo venden a unos, versículo 28, unos comerciantes madianitas, quienes lo sacaron del pozo, lo vendieron a los ismaelitas por 20 siclos de plata. Eso es cruel, eso es de sangre fría. Hacer que tu papá piense que estás muerto. Te vamos a vender porque no nos gusta el hecho de que papá te quiera más. Así que tenemos un mal trasfondo familiar. Muchos de nosotros aquí hoy venimos de un mal trasfondo familiar. Y hoy estamos sufriendo por cómo era mamá, cómo era papá, cómo eran los hermanos y hermanas. Y todavía estamos soportando el dolor. Tal vez abusados por un padre, tal vez negligencia, tal vez rechazo. Bueno, esa es la situación de José. Él viene de una mala situación. ¿Qué podría ser peor que ser vendido como esclavo? Una nada, un don nadie. Estás hablando de la autoimagen. Ahora el joven niño favorito se ha convertido en esclavo. Así que ese es nuestro escenario. Ahora es enviado a Egipto, habiendo sido rechazado por su familia. Cuando llega a Egipto, eso es el capítulo 39, ahora se convierte en el esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar. Él es un oficial del faraón. Así que Potifar es un hombre de alto rango ahora. Ahora quiero que observen una frase. Versículo segundo, y el Señor estaba con José. Versículo 3, ahora su amo vio que el Señor estaba con él y cómo el Señor hacía prosperar todo lo que él hacía. Versículo 5, así la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Ahora, aquí están las buenas noticias. Este es el primer grupo de buenas noticias. El primer grupo de buenas noticias es este. No importa cuál sea tu trasfondo o qué tan profundo sea tu dolor causado por la disfunción de tu familia o por los pecados de otras personas que te han dañado, si el Señor está contigo, Él puede tomar ese rechazo, dolor, sufrimiento, dificultad, psicología, como sea que lo llames, Él puede tomar eso y aún así hacer algo con ello. No importa qué tan feo sea. El Señor estaba con José y dice que lo bendijo. Suena como Jabes, ¿verdad? Bendíceme, de hecho. Bueno, ya sabes, él consiguió, ya sabes la historia. La esposa de Potifar empezó a sentirse atraída por José. La Biblia nos dice por qué le gustaba. El versículo 6 dice, era de hermosa figura y parecer. ¿De acuerdo? Así que era de buen parecer, se veía bien y de buena figura. Hacía ejercicio, ¿de acuerdo? es de hermosa figura y parecer. Iba al gimnasio Gold's Gym y el chico estaba en forma, ¿de acuerdo? Estaba en forma. Así que es de hermosa figura y parecer y ella dice, bien, 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 chico esclavo, tiene lo suyo, ¿de acuerdo? José dice, versículo 9, ¿cómo podría cometer este gran pecado contra Dios? De ninguna manera. Él la rechaza. Versículo 13, ella lo sujeta de la ropa mientras él intenta huir y grita, ¡violación! Versículo 14, grité, este esclavo intentó violarme. Eso es lo que ella le dice a su marido. Así que, ¿qué está pasando ahora? Versículo 19, sucedió que cuando su amo escuchó estas cosas de su esposa, las cuales ella le dijo diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, que su ira se encendió. Bueno, muy naturalmente. Así que el amo de José lo tomó, lo puso en la cárcel, el lugar donde estaban confinados los prisioneros del rey. Y él estuvo allí en la cárcel, hablando de algo feo. ¿Alguna vez alguien ha mentido sobre ustedes? Mienten sobre él y va a la cárcel por una mentira. Ahora, ya es bastante malo de niño que tu familia arruine las cosas, pero ahora ni siquiera puedes ir a trabajar, hacer un buen trabajo, sin que tu jefe y la esposa de tu jefe te hagan la vida imposible. Así que ahora está en la cárcel y el hombre no ha hecho nada malo. Él ha hecho lo correcto, porque a veces hacer lo correcto puede salir bastante caro.
Veremos cómo Dios transformó esa y descubriremos cómo Él puede hacer lo mismo por nosotros cuando el Dr. Evans regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Estando en prisión, dos hombres lo acompañan. Génesis 40, versículo 2, dice que el faraón, furioso con su jefe de coperos y su jefe de panaderos, los encerró junto a José. Así que ellos también están allí con José. Pero incluso en la cárcel, el capítulo 39, versículo 23, dice, el Señor estaba con José. Ahora, observa esto. Cuando las cosas se ponen feas, la pregunta no es, ¿por qué estoy pasando por esto? La pregunta es, Señor, ¿cómo quieres usar esta fealdad para mi llamado? Porque no hacemos las preguntas correctas, nos frustramos. Porque nos estamos centrando en que no es justo, en lugar de decir, Dios, tú tienes algo entre manos. Para que esto sucediera, tuviste que permitirlo, porque no lo merezco por nada de lo que he hecho. Así que debes tener algo entre manos. No tengo tiempo para repasar todo, así que permítanme llegar a una conclusión rápida aquí. Y escuchen esto ahora. José le dice a uno de los hombres en la prisión, cuando vayas ante el faraón, porque van a dejar salir a uno de los hombres, ¿podrías acordarte de mí ante él? Porque yo no debería estar aquí. Él dice en el versículo 14 del capítulo 40, acuérdate de mí cuando te vaya bien. ¿Saben cómo uno le dice a sus amigos? Bueno, mira, si te van a ayudar, no te olvides de mí. Por favor, ten la bondad de mencionarme ante el faraón. Versículo 23, pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. La cosa se pone más fea. ¿Por fin crees que tienes una salida? Habías encontrado a un compañero en la cárcel y el compañero obtiene su libertad y se olvida de a quién conoció cuando estaba allí. Así que no es feo. Dios, ¿qué tan injusto puede ser esto? El único problema era que el faraón tuvo un sueño que lo dejó muerto de miedo. Él no lo entendía. Necesitaba a alguien que lo interpretara. Entonces el jefe de los coperos se acuerda. Oh, había un tipo en la cárcel llamado José y era bueno con los sueños. No sé si quieres hablar con él, pero si quieres hablar con él, sé cómo era. Él dijo, está bien, porque ninguno de mis hombres puede hacer esto. El tipo sube, interpreta el sueño y esto es lo que sucede. Ahora miren esto. Aquí es donde vamos a concluir. Capítulo 41, versículo 38. Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos encontrar a un hombre como este en quien haya un espíritu divino? Entonces Faraón dijo a José, ya que Dios te ha informado de todo esto, no hay nadie tan perspicaz y sabio como tú. Estarás a cargo de mi casa según tu mandato. Todo mi pueblo se someterá. Solo en el trono seré mayor que tú. Estás hablando de pasar de la letrina a la Casa Blanca. Pasó de estar en la cárcel a ser el gobernante número uno de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene todo esto que ver con el llamado? Déjenme resumirlo y luego leer el pasaje final. ¡Aquí está! El texto continúa diciéndonos que Jacob y sus 12 hermanos estaban pasando hambre porque el sueño hablaba de una hambruna que iba a haber en la tierra. José interpretó el sueño, le dijo al faraón qué hacer durante los 7 años buenos para ahorrar lo suficiente para los 7 años malos, porque Dios dijo que venía una hambruna. Ahora es ascendido. El padre necesita encontrar comida. José les dice a sus hermanos que suban, pero ellos no saben quién es José. Él los manipula para que regresen reteniendo a uno de los hijos y diciendo, bueno, si quieren a este hijo, tienen que volver y traer al otro hijo. Y cuando traigan al otro hijo, entonces todos ustedes regresan aquí. Cuando regresaron con su padre, él puso algunos de sus bienes en la cesta de su burro y dijo, oh, me robaron, tienen que volver conmigo. Y él organiza una serie de eventos que los lleva hasta donde él está, lo cual nos conduce al capítulo 45. Entonces José no pudo contenerse porque los hermanos todavía no saben quién es él. Han pasado años desde que fue vendido como esclavo por ellos, ante todos los que estaban a su lado. Y lloró, haciendo que todos salieran de su presencia, de modo que no hubiera ningún hombre con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Así que aquí está el momento. Él va a dejar que sus hermanos sepan quién es. El tipo que está salvando sus vidas y dirigiendo todo el reino de Egipto bajo el faraón. Y lloró tan fuerte que los egipcios lo oyeron y la casa de Faraón lo oyó. Quiero decir, está llorando en serio, ¿verdad? Está sollozando. Entonces José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Está mi padre todavía vivo, Jacob? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban consternados ante su presencia. En otras palabras, muertos de miedo de que él recordara lo que le hicieron cuando eran niños pequeños. ¿De acuerdo? Así que están aterrorizados. Versículo 4. Entonces José dijo a sus hermanos, por favor, acérquense. Y se acercaron y él dijo, yo soy su hermano. Ahora les voy a decir algo en este momento que estoy seguro de que nunca han escuchado en toda su vida cristiana. Dice que les dijo a sus hermanos, entren, acérquense. Hizo salir a todos los demás, dice, excepto a sus hermanos. Yo soy su hermano, José. Ahora, ¿por qué debería creer que eres mi hermano José solo porque me dices que eres mi hermano José? ¿Qué prueba tienes de que eres mi hermano José? Había una señal inequívoca de la herencia judía, la circuncisión. Acérquense. Les mostraré que soy su hermano judío. Así que les demostró a través de la circuncisión. Él era judío y por lo tanto, para que un judío fuera el jefe en Egipto, tendría que haber sido alguien que fue promovido allí, que yo soy su hermano José. Ahora, aquí está el punto principal. Y ahora, no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos porque me vendieron aquí. Versículo 5, esto es profundo, amigos. No se molesten porque me vendieron aquí. ¿Por qué? Porque Dios me envió. Esperen un minuto, hombre. ¿Cómo pudo Dios enviarte? Fuiste vendido a la esclavitud. Potifar te contrató. Fuiste acusado de violación. Fuiste enviado a la cárcel. El copero se olvidó de ti. Esa es la interpretación humana. Déjame decirte la verdad, hermano. El problema no fue que me vendieran como esclavo. El asunto es que Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida. Ustedes pensaron que se estaban deshaciendo de mí y Dios estaba orquestando un plan usando eventos negativos y desagradables. Porque él tenía algo reservado años después que iba a beneficiarlos. Él usó su maldad para promoverme con el fin de salvarlos. Él dice, por el hambre en la tierra estos 2 años, él dice, pero Dios, versículo 7, me envió delante de ustedes para preservarlos, un remanente en la tierra y para mantenerlos vivos mediante una gran liberación. Ahora, por lo tanto, no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. Y me hizo padre del faraón y señor de toda su casa y de los gobernantes de Egipto. Hermanos y hermanas, este es el punto. El punto es el capítulo 50, versículo 20. Ustedes lo intentaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Si tienes cosas feas en tu vida, tu mamá no te trató bien, tu papá no te trató bien, tu hermano no te trató bien, tu jefe no te trató bien, has sido reprendido y despreciado. Tan cierto como que estás vivo, todo se está desmoronando. No pienses que sus acciones fueron el punto final. Dios permite esos acontecimientos porque en algún momento va a usar todo eso tan feo para transformar tu vida. Transforma tu vida para que puedas salvar la vida de alguien más que ha sido maltratado, quebrantado y está sufriendo. Mira tu dolor desde una perspectiva teológica, no social. No te limites a decir, eso no es justo. Di, Dios, ya que eso no es justo, ¿qué vas a hacer con ello para que yo pueda cumplir mi llamado? Te doy el derecho de tomar mi fealdad y usarla para tu gloria.
El Dr. Tony Evans nos anima a permitir que Dios convierta nuestras pruebas en triunfos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Todo el mundo espera encontrar el trabajo de sus sueños. Pero el Dr. Evans afirma que, si el tuyo se parece más a una pesadilla, hay esperanza. Mañana explicará cómo poner tu carrera en manos de Cristo. Puede darte una nueva perspectiva sobre tu trabajo. No te lo pierdas.